¿En qué ocupan su tiempo las mujeres mexicanas? Se pregunta Fanny Calderón y ella misma se responde. No leen, no escriben, en su mayoría no juegan, no dibujan, no van al teatro, no celebran bailes, ni fiestas, ni conciertos, no pasean la mañana en las tiendas, ni pasean por las calles, tampoco andan a caballo. Lo que no hacen está claro, pero ¿qué es lo que hacen? Es una cita de Fanny Calderón que rescata magnífica Sara y le da umbral e inicio al libro. Sara nos muestra cómo la suerte de la consorte es una especie de destino, aquel azar que no es más que una cita, diría Borges, en este caso la cita con el acto de ser la mujer de un hombre poderoso. Consorte, aquella persona que es partícipe y compañera con otro de la misma suerte. La suerte de la consorte es un título que implica duplicación de la función de la suerte. Hay un libro que es Tres Guineas de Virginia Woolf, que analiza los hombres con dinero y cómo se educa a los hombres de las familias y las mujeres reciben la centésima parte de él. Es un libro que me recuerda mucho la educación de las mujeres a diferencia de los hombres con poder. Tres Guineas de Virginia Woolf. Las feministas nos dedicamos a estructurar e integrar mecanismos que expliquen cómo nos comportamos las mujeres frente, ante, bajo, cabe, con, contra el poder. En una palabra, estudiamos los posicionamientos del sujeto, las articulaciones del sujeto ante el poder. ¿Qué mejor escenario de poder y no poder que el de la consorte? ¿Cuál es el destino de las mujeres, de los hombres, en el poder? ¿Cómo vivieron esta articulación, esta sujeción, las mujeres de los hombres que gobernaron este país? Todo mexicano, toda mexicana, tiene un conocimiento muy bien administrado de quiénes eran, cómo eran y qué les gustaba a las consortes. Los pianos a la señora López Portillo, el agua de Jamaica a la señora Echeverría, nada a Paloma de la Madrid, los rebozos a la señora Calderón y a todas, los niños y la familia. En lo personal, la suerte de estas mujeres nunca fue de mi interés. Nunca, hasta que descubrí este libro, las pensé como lugares, articulaciones interesantes. El trabajo de hacerlas inocuas e invisibles, hacerlas consortes, ha sido muy efectivo. Estas mujeres estuvieron expuestas a una gran cantidad de experiencias, pero también a un mandato que reducía o expandía su visibilidad. La ampliaba en la maternidad y en todas las imágenes de mujer discreta, decente, prudente, y la reducía a la transparencia, una suerte de espectro denso que acompañaba dedicada y solidaria, muda y sonriente al presidente. El silencio es el tema de este libro, un silencio que a nadie le interesaba interrumpir. ¿A quién le interesan las esposas de los presidentes? Nos las han planchado tanto que sin aristas, sin pliegues, sin bordes, no son sujetos carentes de interés. Sucede algo interesante con estos personajes. Por un lado a nadie le importan y por otro todo el mundo es conocedor de sus secretos o sus vergüenzas. Sabíamos que la esposa de Cedillo se desmayaba de miedo, que a la de la Madrid se le habían desaparecido las ansias de angustia. De la que más sabíamos era de la mujer de López Portillo, que frente a la invisibilidad y la transparencia de todas las demás, volaba pianos por las ventanas de los hoteles más elegantes de Madrid. ¡Qué imagen! Pianos colgantes frente a caras invisibles y sonrisas mudas. No cabe duda que este es un país de enormes contrastes. Sara se adueña de una empresa ingrata, sacar un libro de un tema que no le interesa a nadie y a la vez del que todo el mundo sabe o cree saber. Se dedica durante años, investiga, entrevista, busca, incursiona en géneros visuales, periodísticos, fílmicos. Así les va devolviendo las mujeres de los hombres en el poder contorno, pliegues, dimensiones, profundidad. Les da cuerpo a las mujeres invisibles y planas de los señores más voluminosos y visibles de nuestro mundo mexicano. Este dar cuerpo, este contornear y contonear a las mujeres invisibles, es en sí mismo una empresa feminista, Sara. Las que te digan que no estás haciendo algo feminista, les vas a decir que sí.
¿Tú quieres hacer algo feminista?
Pues ya está. Es nada más eso. Dar cuerpo y volumen y voz a las mujeres es un acto feminista. Valga esto como apunte frente a la crítica de si eres o no feminista, un apunte de las celadoras del feminismo. No hay cosa que me interese menos que la pertenencia a ese club que da las credenciales de quien sí es o no es lo que sea. Zapatista, feminista, montañista, ciclista. Para mí, la feminista es aquella o aquel que decide y dice serlo. Claro, están aquellas que lo son sin saberlo ni creerlo. Entonces, eres feminista. Este libro es feminista. Entonces, podemos acordar que ese trabajo tiene que ver con dar volumen y voz a las mujeres de los hombres poderosos frente al silencio y la planencia. El silencio, como un no caber en las voces, como dice Sor Juana, que es bellísimo. Sor Juana dice, el silencio no es un nada que decir, sino un no caber en las voces, lo mucho que hay que decir. Nos enfrenta a lo invisible, no como inexistente, sino como carente de un marco de inteligibilidad que le dé sentido, significado y relieve, y tú lo encuentras. Tuvo que venir desde el feminismo una resignificación de las fronteras que separan el mundo de lo privado y lo público, de la emoción y la razón y de todas estas fronteras, para que fueran visibles de otra manera. Hoy llenamos de emociones el mundo de lo público y de empresas el mundo de lo privado. No nos sirve más esta distinción que, dicho sea de paso, fue cuestionada y derrumbada por esta frase nuestra que es lo personal es político. Sara nos lleva entonces a ese otro lado, al que nos han llevado muchísimas teóricas intelectuales, lo banal, lo íntimo, lo privado. Uno de los archivos de Sara son justamente las revistas y las notas banales. Los textos elegidos, dice Sara, fueron aquellos que estudian la historia nacional, pero no solo la que tiene que ver con acontecimientos políticos, sino también con los de la sociedad y la cultura. Sara trabaja con literatura, arte, moda, gastronomía, incluso anécdotas y chistes. O sea, que ese otro lado de las mujeres que vivían la suerte de estos hombres importantes es resultado de una lectura distinta. Es así de la frontera con esta supuesta banalidad. Es lo que han hecho el lo que ha hecho el feminismo, es una de sus técnicas. Dar relieve desde el mismo terreno que las aplanó, reconfigurarlas con los mismos bordes que las desfiguraron, buscando las claves de la lectura, es así en otro lugar. Esta es la fórmula del libro, su manera de leer lo que se construyó para ser banal, una mecánica feminista. Ella utiliza además estudios teóricos, saber cómo hacer este tipo de historia, sobre el pensamiento y las doctrinas que influyeron en nuestro país. Ella declara, Sara, todo con tal de construir una historia que es la de las personas, pero también es la del tiempo. Construye este tiempo a partir de lo banal, de lo oculto, de lo plano y de lo invisible. Surgen varias preguntas. ¿Qué México nos devuelven estos espectros, estos mundos planos, dotados de pronto de voz y visibilidad? ¿Cómo leer a México desde estos lugares inocuos? Que tú haces una cosa maravillosa que es, tú les das volumen, pero ahora nos falta que desde este volumen se lea México, porque hay un contexto que tú das que es el histórico de siempre. Y entonces ellas, ¡fum!, las inflas y ¡pum!, ahí están. Pero ¿cómo se lee México desde los ojos de ellas? Otra espiral, ¿no? ¿Cómo leer a México desde estos lugares inocuos? ¿Qué pliegues se escondieron bajo el constante e intenso planchado de las mujeres de los presidentes de México? 500 años de historia, desde la historia invisible de las mujeres, debe empezar con la Malinche, de la cual se han ocupado ya muchas teóricas, y dices algo que me interesa muchísimo. Dices que se sospecha de Cortés como asesino de una de sus mujeres. De las mujeres de los virreyes también nos habla. Podemos imaginar lo que sentían las mujeres a las que habían casado muy jóvenes, en matrimonios arreglados, que llegaban a estos sitios lejanos y salvajes. Podemos imaginar su miedo y las enfermedades, muchísimo mareo y escorbuto y entumescencia del vientre. No podemos imaginarlo, dice Sara, pero complementa con algo muy divertido. Pero eso sí, todas las doñas, que así las llamaban para indicar su dignidad de grandes señoras con antepasados nobles, cuando por fin habían conseguido llegar aquí, sabían desquitarse de tanto miedo y privaciones y le emprendían a reponerse con devociones y confesiones, misa y tedeum, agasajo, represión, recepciones, saludos, ceremonias, banquetes, vítores, besamanos y bailes. Los festejos para recuperarse duraban hasta 3 meses completos. A esta virreina la multaron. Oye, estábamos mejor antes, Sara. Demandaban a Hernán Cortés, multaban a las mujeres de los virreyes que gastaban dinero y ahora no. Creo que hemos perdido mucho. Sabemos que una virreina contemporánea a esta castigada de los 12.000 ducados gozaba de la compañía de Sor Juana, era Leonor de Carreto, y nos pone los poemas. Sara, según Paz, Leonor era joven, rubia, hermosa, y no podía vivir sin Sor Juana, ¿no? Estas virreinas interesadas por el arte también, ¿no? otra María Luisa González Manrique de Lara, era también amante del teatro, la música y las letras. No empezamos con la señora López Portillo, ¿no? Ya teníamos otras mujeres que iniciaban arrebatadas amistades y protegían a sus amores, ¿no? Esto, José Ortiz Domínguez, cada vez que leo más de ella, más me encanta. Tenía amantes, estuvo en la cárcel, tuvo un hijo con otro, la de los quintos de perfil. ¡Increíble! Los quintos, ¿eh? La Josefita de los quintos y de perfil. ¿Saben lo que hace Sara? ¡Tom! La pone a mirar de frente y le pone todo el cuerpo y sabemos que era amante. Es maravillosa la figura de Josefa y la trabajas verdaderamente dándole otra historia. Fíjense cómo la coloca de frente. Ignacio Allende, yo cada vez que, seguro esto yo lo sabía, pero se me olvida porque regreso a la de los quintos y con el moño, el chongo y el perfil. Y entonces, y agachada como cuchicheando por la... Horrorosa, ¿no? Agachada cuchicheando por la... En esa actitud femenina que es agacharse y cuchichear, que también es otra cosa. Y fíjense lo que nos recuerda Sara, ¿no? Ignacio Allende sostenía un idilio con doña Josefa y pretendía cortejar a su hija de 15 años. Ahora, fíjense en esto. Todo el libro está lleno de estas cosas. Sabemos que al ser descubierta la conspiración encierran a Josefa. ¿Y qué saben ustedes de Josefa? ¿Qué saben ustedes de lo que Josefa hizo para proteger a los conspiradores? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Se quitó su tacón y rácate, ¿no? ¿Qué otra cosa hizo? ¿Se agachó? Pues no, miren lo que nos descubren. Sara relea a Francisco Sosa y nos cuenta que hay otra teoría, además la de los taconazos y el cuchicheo. Sosa cuenta que las mujeres de esta época las enseñaban a leer, pero ¿qué creen? No a escribir. ¿Para qué? ¿Para qué no les enseñaban a escribir? ¿Por qué creen que no les enseñaban a escribir? Por favor. Exacto. Para que no escribieran cartas de amor. ¡Qué crueldad! Pero qué, además, verdaderamente yo me enojé mucho con tu libro y me emocioné. Vemos como todo lo que la circundaba refería a su sexualidad o al control de su persona sexuada. Algunas de ellas, más de las que pensamos, se jugaban de ese control. Pero fíjense, Josefa, ¿qué creen? Que sabía leer y no, que no sabía escribir. Pero fíjense, ¿cómo creen que logra comunicar por escrito algo? Exacto, Marta. Marta la más sabe todo. Recortó las palabras de los libros de Miguel y los pegó en un papel. La otra versión, menos extensa, es la del susurro por la cerradura, ¿no? Que la pone así, ¿no? Agachada y cuchicheando. Otra mujer de la época independentista fue Concepción Lombardo de Miramón. Esposa de Miguel Miramón, que nace en 1835 en la Ciudad de México. Ella es una de las que no solo sabe leer y escribir, además ejerce el derecho de narrar. Escribe sus memorias a los 80 años. Ferozmente antiliberal y claramente alumbradora de los retos de la época, Conchita era una mujer activa, pero siempre era pasiva al reflejar los puntos de vista de su marido. Se tuvo que morir el marido y tuvieron que pasar años para que pudiera agarrar la pluma. Se casó con este joven apuesto Miguel Miramón, defensor del castillo de Chapultepec, llamado Caballero del Infortunio, porque había sufrido toda clase de vejaciones, cárcel, heridas, traiciones, derrotas. Lo que expresa Conchita, y ella lo escribe, yo creo que es de las pocas que escriben, ¿no? O sea, luego eso nos lo cuentas, ¿no? Porque todo lo que sabemos, lo sabemos de otros, no escribían las cartas que se escribían entre hermanas. Ahí has hecho mucho, pero todavía hay más que hacer. Ella de su propia mano decía que lo que a ella la agitaba era el miedo, hablaba del miedo. Y decía también que esto de la suerte de la consorte, que es tener la misma suerte que el marido, tampoco es cierto, porque ellos vivían en lo alto con las pupilas encendidas y los ojos animados por el poder, ¿no? Y ellas sufrían, no las dejaban ir a las fiestas, no las dejaban ir a las recepciones. Esta pobrecita Conchita, una vez que quiso bailar un vals con su marido, le dijeron que quiere sentirse reina por querer bailar con su marido, ¿no? Ni fue a oír a Ángela Peralta, ni asistió a la célebre función en honor de Miramón, su marido, ¿no? Según Roberto Scott, nos cuenta Sara, A fines de los 50, se esperaba del jefe de la nación que tuviera características personales y hasta físicas que corresponden al puesto y al ambiente político. Estoy ya pasando a la esposa de López Mateos, que se llama Eva Zamora. Él nace en 1910, fue activista, era muy guapo, ¿no? Era muy atractivo. Y Eva Zamora Bishop nace en 1911 en Guerrero. Enseñaba en escuelas, es una figura bien interesante, enseñaba en escuelas pobres de la capital mientras él ascendía los peldaños de la política. Observaba cuidadosamente las carencias de los niños alimentarias y educativas. Ella no se asustó cuando su marido surgió como candidato, sino que declara, fui la más feliz por el destape de su marido. Sara muestra cómo es en ella que se consolida la imagen y función de la primera dama. En ella como doble función, por un lado anclada en la declaración de su no participación directa en política y por otro su decidida, intensa y organizada labor de, ahí están las palabras, asistencia social. Eva resguardaba su posibilidad de intervención directa en el cuidadoso discurso de la invisibilidad, la familia y el cuidado. Eva intervenía en la dirección de la política nacional, servía y apoyaba proyectos. Era suya la idea de que era inaceptable moral y socialmente la pervivencia de carencias básicas en el pueblo, especialmente en la niñez. Cada pueblo tiene una escuela con su nombre. Nunca hasta entonces una primera dama había hecho un trabajo de esa magnitud. Por ella la asistencia social, esto mucho es de lo que dice Sara, ¿eh? Yo estoy casi toda en la redacción de ella. Bueno, ahora yo escogí las que fueron de mi niñez, me acuerdo muy bien, sobre todo de María Esther Zuno, que era la del agua de Jamaica. ¿Se acuerdan? Se deben acordar mucho las funcionarias porque las decían que se vistieran del típico, ¿no? Algunas les gustaría y a la mayoría les gustaría muchísimo. Cuando entraba, esto todo lo cuenta Sara, cuando entraban así con sus joyas a los eventos se las quitaba. Y luego se las devolvían y alguna le decía, no, oiga, ¿no la dona? Eso tiene mucho valor, ¿no? Es que hay cosas que de veras son rescatables. Era muy inteligente, interesante, preparada y también... tenía un emporio productivo que era una granja avícola en la que trabajaba con mucho ahínco. Según Scherer, María Esther había sido una luchadora social. Cuando llegó al poder su marido, ella estaba consciente de las enormes carencias y desigualdades. Mi tarea ha sido la de sostener al hombre que ejerce el poder, y eso que no se ve ni se oye es lo más importante. Este gusto por lo invisible, ¿no? Y por lo inaudible, por no notarse. Pero a ella sí le gustaba notarse. José Agustín decía que llevaba los aviones cargados de empresarios, intelectuales, artistas y periodistas, y él, sí, y que sí, tortillas, sultanesco llamaba, ¿no? Es que era como sultanesco. En los banquetes se empezó a servir ¿qué? Huitlaconche, sopa de tortilla, postres con base de mango. Y bueno, los trajes típicos, y a, híjole, a las mujeres de Sanborn le llamaban Estercitas. Tremendo, ¿no? Le recogían las joyas. Y luego, esto está buenísimo, cambió, esto está buenísimo, el nombre de primera dama a compañera. Sin joyas, de adelitas, bueno, es una intervención estética, y una intervención estética es política, ¿no? Bueno, cuando concluyó el mandato su marido, ella... llena de energía, tuvo que retirarse a los 52 años y gracias que Sara dice en su plenitud de juventud, sí, es plenitud de juventud, se marchitó sin sus cortes, sin el huitlacoche, sin el agua de Jamaica y sin sus comitivas campesinas. Con Carmen Romano se cayó el himno campesino y nos fuimos todos a Bellas Artes. Luego viene Paloma de la Madrid, Cecilia Ochelli. Después de Cecilia Ochelli, ¿quién viene? A ver quién sabe. Cecilia Ochelli, luego... Nilda, Marta Sagún y Margarita Zavala. Para cerrar, cuando avanzamos en el libro y llegamos a Marta Sagún, nos damos cuenta que las mujeres están ya en el poder, que el planchado no logró ya quitarles las aristas y que se han salido del huacal. Nos damos cuenta también que por más Martita Sagún que sea una consorte, como ciudadanos, no estamos acostumbrados a que una primera dama se vea, hable y proponga. No nos gustó Martita, aunque siempre decimos que ella sí se pasó, su ropa era el mayor gasto del presupuesto, de diseñadores, joyas finas. Había una partida, la 3825, destinada a atuendos, galas y accesorios para presidente y la primera dama. No me voy a reducir al DIF, tendré mi propia agenda, y la tuvo. Nos regresó, según Sara, fíjense, a la caridad personalizada, voluntarista y clientelar. De Margarita Zavala, una mujer inteligente, activa y creativa, se dice como forma de halago que es prudente, discreta, pudorosa. Ninguna se ha podido librar de la gramática del género que aprecia la sobriedad, la prudencia y el desprecio al exceso. Este libro tiene muchísimo trabajo de investigación y se le nota. Puede ser leído ordenadamente o en desorden, como académica o lectora aficionada. Da para mucho, distrae, intriga, divierte, enfurece. Al leerlo nos damos cuenta de todo lo que hemos participado nosotros como ciudadanía en el planchado, limpiado y decorado de las primeras damas. Nos disgusta que hablen de más. Tienen que ser, para ser aceptadas, prudentes y discretas, inteligentes y buenas madres. Que como Margarita Zavala, que sabemos que es muy inteligente. No sé qué tan prudente es. Yo estuve en una mesa con ella y dijo, qué pendejada. Callada y cosas. Es bastante activa y no sé si es prudente. Los primeros que las hacemos consortes somos el público que las frena, critica y contiene. Qué bien alentonados nos tienen para frenar y conformar a las primeras damas. Sin embargo, creo que vamos cambiando lentamente. Ahora permitimos tal vez más a las consortes. Les reconocemos poco a poco sus talentos, más allá de la discreción, la prudencia y el decoro. Si la consorte es aquella persona que es partícipe y compañera con otro de la misma suerte, nosotras la reducimos, la atascamos a la suerte del hombre del poder en turno. No sabemos ver a las mujeres como seres autónomos e inteligentes. Si tienen una idea es de otro, si sube un puesto es por otras vías, si destaca es por otras razones. Gracias, Ana, por habernos dado en un texto histórico, cultural, narrativo, un trabajo de investigación, para que constatemos entre multiplicidad de cuestiones la medida en la que somos artífices de la suerte de la consorte, parte activa en lo que las encierra, detiene y manipula. Nos indigna que se muevan, que se vean, que hablen fuera de sus condiciones de prudencia. El trabajo confirma el eficiente y profundo trabajo hecho por el Estado, por las instituciones, la familia y la escuela con respecto a su condición de consortes. Y el excelente trabajo de Sara, de mostrar estas costuras, ¿no? De cómo las hacen, así, ¿no? Pero también cómo se deshacen estas costuras. Deja ver cómo las consortes se van revelando estos encierros y buscan formas de participación que hagan que la suerte que las ata al primer mandatario pueda ser modificada por sus acciones, sus palabras y sus proyectos. Una de las riquezas del libro es la propuesta de Sara de reglamentar las funciones de las primeras damas. Es increíble que no esté reglamentada. Ojalá podamos dejarlas ser y apoyarlas con mejores opiniones y más inteligencia y criterio cuando tengan propuestas valiosas. Aunque no creo que la gaviota tenga la respiración detenida con la excitación que le provoca salvar el país y proyectar nuevas formas de ser mexicanos y salir de la crisis. Sí creo que como ciudadanía es importante vernos en nuestro papel de conformadores del género normativo patriarcal y mirar a las mujeres, a todas, con posibilidad, con capacidad de correr, de limitar y constituir su propia suerte. Sara nos muestra cómo casi cualquiera de estas mujeres podría haber manejado el país tan bien o tan mal como sus maridos. Sobre todo nos muestra que si nos pulimos, podemos estar casi listas como país para ver cómo se comportarían los consortes de las mujeres en el poder. Muchas gracias, Sara.